siempre contigo.
La Unión Europea y CELAC expresan preocupación por la guerra en Ucrania y se pronuncian contra el embargo a Cuba. Matrimonio cubano preso por el 11J y sus cuatro hijos menores sufren la separación familiar. Dos prisioneros arriban este martes a su octavo día de huelga de hambre en demanda de su libertad y la de todos los presos políticos cubanos. El expresidente panameño Ricardo Martinelli es condenado a 11 años de cárcel por blanqueo de capitales. El mandatario estadounidense Joe Biden recibe a su homólogo de Israel en medio de tensiones por las políticas del primer ministro Benjamín Netanyahu. Y el astro argentino Lionel Messi realiza su primer entrenamiento junto a sus nuevos compañeros del Inter de Miami antes de su debut en la MLS pautado para el próximo domingo.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. La cumbre entre la Unión Europea y América Latina finalizó este martes en Bruselas con una resolución de condena moderada contra la invasión de Rusia en Ucrania, sin el respaldo de Nicaragua y tras previas reticencias de Venezuela y Cuba. Desde Madrid informa Michel Suárez.
El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, se mostró satisfecho con los términos de la resolución sobre Rusia y Ucrania.
Que hay una determinación que compartimos en el sentido de defender los principios de un orden mundial basado en reglas y de multilateralismo. Estamos encantados y muy satisfechos de llegar a una posición fuerte de 60 países, 60 países, Unión Europea y CELAC.
El presidente de turno de la CELAC, Ralph González, primer ministro de San Vicente y Granadinas, dijo que pidió a Bruselas que la cumbre entre ambos bloques no se convirtiera en un cónclave sobre Ucrania.
No podemos hacer que esta cumbre entre la Unión Europea y CELAC sea una cumbre sobre Ucrania, pero está claro que Ucrania es un asunto de gran importancia para Europa y para el mundo, también otros conflictos. Expresamos nuestra profunda preocupación por la guerra contra Ucrania y apoyamos todos los esfuerzos diplomáticos para llegar a una paz sostenible. No sé qué más podemos hacer que eso.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, acusó a la prensa de especular sobre las divisiones en América Latina en torno a Ucrania.
Pero ese no fue el objeto de esta cumbre y no fue lo que nos ocupó en esta cumbre y tampoco nos detuvo el problema de Ucrania para avanzar en las cosas que esta cumbre necesitaba avanzar. Por eso quiero dejarlo en claro, porque pareciera que América Latina tiene algún resquemor de hablar con él del tema. La inmensa mayoría de los países de la CELAC votamos la resolución de Naciones Unidas. No sé qué es lo que estamos discutiendo. El resto es especulación periodística.
La declaración final de la cumbre expresa profunda preocupación por la guerra en curso contra Ucrania y apoya la necesidad de una paz justa y duradera, pero evita condenar al Kremlin. En cuanto a Cuba, no menciona la crisis de derechos humanos que vive la isla, pero sí se opone al embargo de Estados Unidos y a la designación del país como estado promotor del terrorismo. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Miembros del Parlamento Europeo y opositores cubanos pidieron hoy a los líderes de la Unión Europea por su parte y de la CELAC reunidos allí en Bruselas que condenen las dictaduras latinoamericanas y aumente la presión sobre el régimen de Cuba. La activista cubana Rosa María Payá dijo en rueda de prensa en la capital de Bélgica que las dictaduras solo responden a la presión y calificó de moralmente inexplicable la presencia de Miguel Díaz-Canel en la cumbre. El eurodiputado Antonio López Isturiz, del Partido Popular, consideró que la reunión entre los dos bloques sería una cumbre fracasada si no incluye una condena a los regímenes dictatoriales de Cuba, Nicaragua y Venezuela. El europarlamentario José Ramón Bauzá, del Partido Renovar Europa, dijo que la política de la Unión Europea hacia Cuba debe ser profundamente revisada con el objetivo de reforzar la oposición para que se pueda acabar con el dictador. Por su parte, el activista cubano Eric Cartele, de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, resaltó la importancia de entender el papel que juega La Habana en la guerra de Ucrania al apoyar al presidente ruso Vladimir Putin. Un matrimonio cubano con cuatro hijos menores de edad sufre la separación familiar tras ser condenado a prisión por manifestar su descontento con la dirección del país en julio de 2021. Detalles con Tomás Cardoso.
Las autoridades judiciales cubanas niegan libertad condicional a matrimonio con cuatro hijos menores quienes fueron condenados a 3 años de privación de libertad por su participación en la protesta popular el 11 de julio en el poblado Surgidero de Batabanó, en la provincia de Mayabeque. Se trata de Yusmeli Moreno González, de 44 años de edad, y su esposo Dángela Acosta Justice, de 45 años, ambos procesados y sentenciados por el presunto delito de atentado, informa Juan Carlos González Leiva del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba.
El matrimonio de los manifestantes continúan en prisión a pesar de haber extinguido 2/3 de su condena de 3 años de cárcel y no tener antecedentes penales. No pertenecían a la disidencia interna al momento de incorporarse a las protestas pacíficas del pueblo del Surgidero de Batabanó y sus 4 niños sufriendo la separación sin su amor y cuidado, quienes tuvieron que ser recogidos por sus familiares. Según el reporte entregado al Consejo de Relatores recientemente, Moreno González fue trasladada para la prisión de trabajos forzados Las Delicias en la provincia de Mayabeque. Su esposo Danger permanece en la prisión Severa Aguacate de Quibicán en Mayabeque.
González Leiva agrega que el matrimonio, por su posición política, ha sufrido muchos abusos durante estos 2 años, esto por órdenes de la seguridad del Estado.
Ambos han padecido durante estos 2 años de la venganza gubernamental, habiendo sido víctimas de torturas físicas y psicológicas y tratos crueles. También han sido privados de las llamadas telefónicas y los contactos con sus niños y demás familiares.
Dángela Acosta Justice y Yusmelis Moreno González fueron detenidos el 12 de julio del 2021, luego de participar pacíficamente en las protestas populares pidiendo libertad y mejores condiciones de vida, siendo juzgados junto a otro grupo de 13 manifestantes del poblado de Batabanó. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Y atención, que 2 huelguistas arribaron este martes a su 8º día de protesta en demanda de su libertad y la de todos los presos políticos. Detalles con Yolanda Huerga.
Las autoridades penitenciarias trasladaron a celdas de castigo a Rolando Yusef Pérez Morera y a Adrián Rodríguez Morera, 2 hermanos que están en huelga de hambre desde el 10 de julio, para demandar al régimen cubano la libertad de todos los presos políticos.
Ya los muchachos pasaron para la celda de castigo. Un preso me llamó. El de Cubicán lo pasaron desde ayer para la celda. Entonces de Guanajay me llamaron tempranito y me dijeron que se lo llevaban para la celda.
Indicó Nancy Morera, la madre de los 2 prisioneros.
Mis hijos dicen que ellos lo van a sacar de ahí en una caja de muertos. Ellos dicen que ellos están injustamente presos por expresarse. No es para que ellos tengan esa condena que ellos tienen.
Pérez Morera cumple su sentencia de 8 años de privación de libertad en la prisión de Quibicán y Rodríguez Morera, condenado a 7, está en la de Guanajay. Los ayunantes participantes de las demostraciones del 11 de julio de 2021 en San Antonio de los Baños instan a organismos internacionales y gobiernos democráticos para que intermedien con el régimen la escarcelación de los participantes en las demostraciones antigubernamentales. Piden además que se les respete su derecho a los beneficios que están estipulados en el reglamento de cárceles y prisiones del país. Uno de los huelguistas, Denis Hernández Ramírez, abandonó el lunes la protesta sin conseguir que se hiciera realidad ninguno de sus reclamos, informó su madre, Angélica Ramírez. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos repatriaron a 89 personas a Haití y 54 más a Cuba, luego de 3 interdicciones separadas de embarcaciones de migrantes en la última semana, que se originaron en Haití o Cuba. La Guardia Costera y su Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional, los socios del sureste, continuarán manteniendo su presencia en el aire y en las aguas para detectar y disuadir a los migrantes de intentar ingresar ilegalmente a los Estados Unidos por mar, dijeron los oficiales. Estos viajes no solo son ilegales, sino también increíblemente peligrosos, afirmó el teniente Matthew Miller, del 7º Distrito de la Guardia Costera. Nadie debería arriesgar su vida en embarcaciones rústicas inseguras, especialmente durante condiciones climáticas adversas en mares impredecibles. Desde el 1 de octubre de 2022, las tripulaciones de la Guardia Costera interceptaron o se encontraron con 6.862 inmigrantes cubanos y 5.089 inmigrantes de Haití. Una vez a bordo de un patrullero de la Guardia Costera, todos los migrantes reciben alimentos, agua, refugio y atención médica básica. Atención que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, recibió hoy al presidente de Israel en la Casa Blanca en medio de tensiones por las políticas del primer ministro Benjamín Netanyahu. Los detalles desde Washington DC con nuestra corresponsal Michelle Sage.
El presidente Joe Biden recibió al presidente de Israel, Isaac Herzog, en la Casa Blanca, mientras buscan mantener los lazos a pesar de las preocupaciones de Estados Unidos sobre los controversiales planes del primer ministro Benjamín Netanyahu para reformar el sistema judicial del país y la construcción de asentamientos en la Cisjordania. Dice el presidente Biden que el compromiso de Estados Unidos con Israel es firme y férreo y que también están comprometidos a asegurar que Irán nunca adquiera un arma nuclear. Por su parte, Herzog dijo que Israel atraviesa un acalorado debate como sociedad, pero que su democracia es fuerte y resistente. Herzog está de visita en Washington, mientras los legisladores israelíes, respaldados por la coalición de extrema derecha del primer ministro Netanyahu, se preparan para ratificar proyectos de ley judiciales muy disputados que han provocado protestas generalizadas. Este martes, manifestantes israelíes bloquearon autopistas y se congregaron en el exterior de la Bolsa de Valores y cuarteles militares de Tel Aviv, en la más reciente jornada nacional de protestas contra la reforma judicial propuesta por Netanyahu. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sage.
Dos legisladores de Estados Unidos presentaron un proyecto de ley que requeriría que el secretario de Defensa desarrolle una estrategia para reducir la brecha de misiles con China y fortalecer la disuasión en el Indo-Pacífico con el apoyo de países aliados. El representante Mike Gallagher de Wisconsin y la senadora Joni Ernst de Iowa, ambos republicanos, presentaron la denominada Ley de Anillos de Fuego 2023. La senadora Ernst dijo que ante la creciente agresión de China, Estados Unidos necesita una fuerte estrategia de disuasión para enfrentar al Partido Comunista Chino. A medida que la fuerza de cohetes de China ha tomado la delantera en el Indo-Pacífico, la brecha impactante en las capacidades de misiles de Estados Unidos pone en duda la disuasión, señaló Ernst a través de un comunicado. Gallagher apuntó que el Partido Comunista Chino ha pasado años construyendo una fuerza de cohetes que puede dejar a barcos de Estados Unidos fuera de combate y apuntar más allá del Indo-Pacífico hasta alcanzar las fronteras de Estados Unidos. Y Canadá sufre los peores incendios forestales de su historia, llegando a provocar una nube tóxica que ha saltado a alerta en 20 estados de los Estados Unidos por la mala calidad del aire. Gustavo Cherkis amplía.
Canadá despliega su ejército para ayudar a combatir los peores incendios forestales de su historia, que ya han calcinado casi 10 millones de hectáreas en lo que va del año y se ha cobrado 2 víctimas fatales. Las autoridades canadienses cuentan también con la ayuda de cientos de bomberos de Estados Unidos, Francia, Australia y otros países para hacer frente a una oleada récord de incendio con 883 focos, de los cuales casi 600 están fuera de control. Mientras tanto, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, EPA, por sus siglas en inglés, emitió alertas por la mala calidad del aire en más de una docena de estados. Los meteorólogos predijeron que alrededor de 70 millones de personas estarían bajo circunstancias de visibilidad reducida y una mala calidad de aire, incluidos los residentes de Chicago, Detroit, Pittsburgh, Nashville, Kentucky, Montana, Dakota, New York, St. Louis y Cleveland. El lunes, una inmensa columna de humo se extendió por Estados Unidos a medida que la calidad del aire se deterioraba hasta considerarse no saludable, que es el nivel 4 de 6 en el índice de calidad del aire. En Indianápolis, por ejemplo, la Oficina de Sustentabilidad emitió un comunicado en el que aconsejaban a los residentes evitar pasar el tiempo al aire libre, especialmente a los grupos de población más vulnerables, niños, ancianos, mujeres embarazadas y personas con asma. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, advirtió:
como si la lluvia no fuera suficiente, si ustedes comienzan a mirar hacia arriba mañana, verán una situación similar a la que tuvimos hace un par de semanas debido a la degradación de la calidad del aire, resultado de los incendios forestales en Canadá. Es probable que emitamos una alerta de calidad del aire para partes de nuestro estado.
Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Estamos en América Latina y comenzamos en Panamá porque el expresidente Ricardo Martinelli ha sido condenado a casi 11 años de cárcel por blanqueo de capitales.
el expresidente de Panamá recibió una pena de casi 11 años de cárcel y una multa de 19 millones de dólares por blanqueo de capitales durante su mandato, entre 2009 y 2014. La fiscalía había solicitado la pena máxima de 12 años de cárcel, que podía ampliarse hasta los 18, por la compra con dinero del Estado en 2010 de la mayoría de las acciones de la editora Panamá América. Según la acusación, la compra se realizó a través de un complejo esquema de sociedades donde varias empresas depositaron un total de casi 44 millones de dólares, dinero que provenía del pago de comisiones en obras de infraestructura durante el gobierno de Martinelli. El exmandatario asegura que todo se trata de una persecución política para evitar que pueda presentarse a las elecciones presidenciales de 2024. Martinelli está llamado a juicio en agosto por otra causa de presunto blanqueo de sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht. El expresidente, que estuvo encarcelado de manera preventiva 2 años en Panamá tras ser extraditado en 2018 desde Estados Unidos, fue absuelto en 2021 en un juicio por presunto espionaje a opositores. Actualmente él y su familia directa tienen prohibida la entrada a Estados Unidos, acusados de haber participado en actos de corrupción significativos.
Representantes del gobierno de Nicolás Maduro y de la oposición venezolana se reúnen en Bruselas para explorar la reunión de diálogo político. Esto nos amplía desde Caracas, Aymara Lorenzo.
El régimen de Nicolás Maduro y la oposición se reunieron en Bruselas este lunes. Según la oficina del presidente francés Emmanuel Macron, la reunión tuvo como objetivo encontrar soluciones a la crisis de la región, incluida la de Venezuela. En el encuentro estuvieron presentes por el régimen de Maduro, Delcy Rodríguez, y por la oposición venezolana, Gerardo Blyd, acompañados de los presidentes de Argentina, Brasil, Colombia y Francia, y el jefe de Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, quien calificó como una buena iniciativa la reunión. Fue un intento de aproximar posiciones entre el gobierno y la oposición para ver de qué manera se podría hacer unas elecciones presidenciales que fueran inclusivas, democráticas, aceptables para la comunidad internacional y los venezolanos, dijo Borrell a la prensa, pero explicó que sobre lo que no hubo acuerdo fue en cómo avanzar en el levantamiento progresivo de sanciones, a la vez que se liberan presos políticos y haciendo que todos los aspirantes puedan participar en las elecciones. El analista político colombiano Camilo González explicó a Martín Noticias que todo es parte del juego de la negociación para demostrar quién puede estar mejor posicionado.
Muy posiblemente tratará de marginar o tratará de debilitar la posición de María Corina Machado en pro de una posición mucho más atractiva, incluso para el gobierno venezolano, de cara a las elecciones de 2024.
José Ponte, analista político, dijo a Martín Noticias que con la mediación Maduro está buscando, entre amigos, ganar tiempo con viejas estrategias.
Una vez más, volvemos al juego de la supuesta mesa de negociación, sabiendo que las elecciones primarias de la oposición van a sacar fortalecida al líder que gane esas primarias y que indudablemente en cualquier elección justa ganaría por muchos millones de votos al régimen.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
A propósito, la oposición en Venezuela aún no ha presentado una estrategia clara para hacer frente a estas inhabilitaciones políticas en las elecciones de 2024. Carolina Alcalde tiene más.
Los candidatos a la primaria presidencial de la oposición coinciden en la necesidad de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro salga del poder y en que se registre un cambio de modelo político y económico, pero aún no precisan cómo materializarán sus objetivos, especialmente ante las inhabilitaciones políticas de cara a las presidenciales de 2024. La precandidata María Corina Machado se niega a la posibilidad de establecer un orden de sucesión ante las inhabilitaciones e insiste en que respetará la voluntad de los venezolanos en la primaria. En el reciente debate de candidatos a la primaria presidencial, varios insistieron en la necesidad de mantenerse unidos y de articular un líder con las fuerzas democráticas. Consultada por La Voz de América sobre los escenarios y las opciones de la oposición respecto a las inhabilitaciones, la politóloga Ana Milagros Parra considera que las definiciones serán más concretas una vez que sea celebrada la primaria en octubre.
Hasta que alguien no gane la primaria y que de verdad veamos a dónde va a ir cada fracción de la oposición, no podemos saber si la oposición de verdad va a ir a una estrategia conjunta o vamos a verlos muchísimo más divididos.
Para el politólogo y director estratégico de la consultora Politics, Anderson Sequeira, el planteamiento de Machado es coherente con el hecho de que, según las recientes encuestas, actualmente lidera la intención de voto en la elección primaria.
Tarde o temprano, muy entrado en el 2024 va a tener que hablar de un plan de sucesiones, porque aún ganando la primaria es muy poco probable que el régimen de Nicolás Maduro le levante la inhabilitación, y María Corina y su entorno y su equipo va a tener que pensar, llegado el momento, insisto, no todavía, llegado el momento, en qué hacer.
María Corina Machado, Enrique Capriles y Freddy Superlano son los tres candidatos a la primaria presidencial que se encuentran inhabilitados para ejercer cargos públicos. No tienen obstáculos para participar en la primaria, pero sí en la elección presidencial de 2024. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la justicia española ha ordenado la extradición inmediata hacia los Estados Unidos a un ex jefe de inteligencia de Venezuela.
La justicia española ordenó el martes la extradición inmediata a Estados Unidos de un ex jefe de inteligencia militar venezolano. Hugo Carvajal fue detenido en Madrid en abril de 2019 e intentó numerosos recursos para evitar su extradición a territorio estadounidense, donde la justicia lo acusa de varios cargos, entre ellos narcotráfico. La Audiencia Nacional ya había determinado el año pasado que la extradición era definitiva y que solo quedaba esperar la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que la semana pasada rechazó un último recurso del acusado. Por muchos años figura de peso en el régimen chavista, hasta que se volteó y se unió a la oposición del presidente Nicolás Maduro en 2019. Carvajal es acusado por Estados Unidos de haber pertenecido a un cártel junto a otros altos cargos venezolanos, que traficó drogas con la antigua guerrilla colombiana de las FARC. Carvajal estuvo prófugo más de 20 meses, desde que la Audiencia Nacional aprobara inicialmente su extradición en noviembre de 2019. En su huida, el general retirado se sometió a operaciones de cirugía estética, usó bigotes y pelucas postizas y cambió de domicilio cada 3 meses, según la policía, que lo volvió a arrestar en la capital española en septiembre de 2021.
El Comando de las Naciones Unidas, liderado por Estados Unidos, está tratando de asegurar la liberación de un soldado de los Estados Unidos no identificado que habría ingresado a Corea del Norte desde una aldea fronteriza del lado surcoreano. Un ciudadano de Estados Unidos que participaba en una visita de orientación a la zona de seguridad conjunta cruzó, sin la autorización, la línea de demarcación militar hacia la República Popular Democrática de Corea, informó el mando de la ONU a través de Twitter. El hombre estaba con un grupo de visitantes, entre ellos varios civiles, en la aldea neutral de Panmunjom, cuando de repente saltó la línea de ladrillos que marca la frontera, informaron los diarios Donga y Chosun Ilbo, citando fuentes del ejército surcoreano. Y una nueva jornada de manifestaciones se registran en Israel contra la reforma judicial.
Nueva jornada de manifestaciones en Israel. Una multitud de personas salió a las calles el martes en Tel Aviv para protestar contra un proyecto de reforma judicial impulsado por el gobierno de Benjamín Netanyahu. Se espera que en los próximos días la comisión parlamentaria presente el texto para que sea sometido al voto definitivo.
Este mes es crítico y esta semana es crítica. En menos de una semana sabremos si se aprobará la primera ley de este paquete. El gobierno israelí pasó a lo que llamamos el método del salami. Van a aprobar ley por ley y estamos haciendo todo lo posible para combatirlo y detenerlo.
El Parlamento adoptó la semana pasada en primera lectura una medida clave de la reforma: anular la posibilidad de que el Poder Judicial se pronuncie sobre la razonabilidad de las decisiones gubernamentales. Esta cláusula había obligado en enero a Netanyahu a pedir la renuncia del número 2 de su gobierno, condenado por fraude fiscal, tras la intervención de la Corte Suprema.
Y hablando de salud, la vacunación infantil sigue en niveles inferiores a los de la pandemia, según informes de la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
De los 73 países donde disminuyó la cobertura durante la pandemia, 15 se han recuperado, 24 están en camino y 34 se han estancado o continúan disminuyendo, informaron la OMS y UNICEF. Unos 20 millones y medio de niños no recibieron una o más dosis de la vacuna de la difteria, el tétanos y la tosferina, que es la que se utiliza como referencia para medir la tasa de inmunización. De esos menores, 14.300.000 no recibieron ninguna dosis en 2022, una cifra superior a los 12,9 millones de 2019 antes de la pandemia, pero inferior a los 18,1 millones de niños en 2021. Los avances en países con grandes poblaciones como India o Indonesia encubren una recuperación más lenta o incluso descensos continuados en la mayoría de las naciones de bajos ingresos. La directora de vacunación de la OMS, Kate O'Brien, explicó que aunque la desinformación puede minar la confianza de algunas personas en la vacuna, no es la principal razón por la que las tasas siguen más bajas.
El astro argentino Lionel Messi se entrenó este martes con sus compañeros del Inter de Miami por primera vez desde su presentación oficial el pasado domingo.
El argentino se sumó el martes a la preparación del encuentro ante el mexicano Cruz Azul el próximo viernes, que será su debut oficial con sus nuevos colores. A su lado estuvo casi todo el tiempo otro fichaje estelar del equipo, el ex internacional español Sergio Busquets, compañero de muchas victorias en el Barcelona. Fueron apenas 15 los minutos de acceso para la prensa, que acudió en masa a cubrir el entrenamiento dirigido por el argentino Gerardo Tata Martino. La llegada de Messi al Inter Miami, donde fue presentado el pasado domingo, ha disparado las expectativas de los aficionados del equipo, que ocupa la última plaza del campeonato. Y podría además acelerar el despegue del soccer en el país norteamericano, que albergará la Copa América de 2024, el Mundial de Clubes de 2025 y la Copa del Mundo de 2026 junto a México y Canadá.
Luces, cámara, acción, sigue el rodaje parcial de la película Gladiador en su parte 2. De esto y más nos habla Alejandro Escalona.
Hoy tenemos a María Eugenia Revilla, periodista, locutora y actriz. Ella está en Malta, trabajando de extra en el set de filmación de Gladiador Parte 2. La huelga de actores y guionistas de Hollywood ha impactado estas producciones, pero sigue el rodaje de ciertas escenas. María Eugenia firmó un contrato de confidencialidad, pero vamos a ver qué nos puede contar.
Desde la hermosísima isla de Malta, les saluda María Eugenia Revilla. Un placer saludarlos. Y estamos acá todos muy contentos con esta filmación, la segunda parte de Gladiador, una película icónica que marcó un antes, un después y que fue como el resurgimiento nuevamente de estas épicas históricas. Actualmente acá en la isla de Malta, que no sé si ustedes saben, pero es conocida como el Hollywood del Mediterráneo, porque acá se hacen grandes superproducciones. Algunas, aquí hay 7 locaciones de Juego de Tronos y también fue filmada el año pasado Napoleón. Todas las mañanas al llegar al rodaje nos piden amablemente el teléfono celular y imagínate, hay una compañía de seguridad que se encarga de guardarlo, de darnos un ticket y ese ticket lo presentamos al final de la filmación para recoger nuestros teléfonos, así que no está permitido ni fotos, ni grabaciones, ni absolutamente nada.
Ok, María Eugenia, seguimos en otro momento, luego hablamos de tu experiencia en el rodaje de Napoleón. Desde la Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
La Unión Europea y la CELAC expresan preocupación por la guerra en Ucrania y se pronuncian contra el embargo a Cuba, dejando por fuera el tema de los derechos humanos. Matrimonio cubano preso por el 11 de julio de 2021 y sus 4 hijos menores sufren la separación familiar. Los prisioneros arriban este martes a su 8º día de huelga de hambre en demanda de su libertad y la de todos los presos políticos en Cuba. El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, es condenado a casi 11 años de cárcel por blanqueo de capitales. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, recibe a su homólogo de Israel en la Casa Blanca en medio de tensiones por las políticas del primer ministro Benjamín Netanyahu. Y el astro argentino Lionel Messi realiza su primer entrenamiento junto a sus nuevos compañeros del Inter de Miami antes de su debut en la Major League Soccer, pautado para el próximo domingo.
Radio Martí Noticias.
Terminamos así nuestra emisión vespertina de noticias desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien le dice gracias y atentos. Esta noche prosigue el béisbol de Grandes Ligas. Hasta la próxima.